Tenemos gente en línea, Raúl.
Exactamente, estamos en contacto de lo que estábamos charlando, ¿no? De lo que fue esta semana con el cierre de paritarias de los distintos gremios del sector público. Y estamos en contacto con el subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Eduardo Mazot. Eduardo, Raúl Riva, Lucho Castaño, Quique Malía, Ricardo Macheroni, te saludamos. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buenos días.
Bien, bárbaro. Bueno, finalmente llegaron a un arreglo con el sector de los trabajadores, con la mayoría, con el único que no se cerró, es con ANSAFE.
Sí, tal cual. La mayoría de los sindicatos aceptaron la propuesta del gobierno, que consistió en un 77% de aumento al mes de diciembre, mejorando la paritaria que se había firmado en el mes de marzo, que significaba una revisión en el mes de septiembre con un 8% de aumento. Se le adicionó un 12% al mes de septiembre, un 7% más en octubre, en noviembre y un 5% en diciembre, que constituye un piso salarial de aumento con una revisión en diciembre para rever, ¿no es cierto?, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en estos meses y, bueno, para terminar el año con una revisión general.
Claro. Eduardo, para tomar una referencia de lo que cobra un empleado público, sabemos que es muy distinto, pasa de lo de salud, de educación, ¿no? ¿Cuál es el promedio de ingreso que tiene un trabajador del Estado en la provincia de Santa Fe?
Mira, no, es muy variable, claro. Raúl, porque realmente no solamente están los trabajadores de la administración central, sino que también están los trabajadores de la salud, los docentes, policías, los distintos ministerios. Entonces es muy variable. Sí puedo decir que esto no solamente lo decimos nosotros, sino que realmente están en las estadísticas el promedio del salario del trabajador público en Santa Fe, uno de los mejores salarios a nivel país del sector. También es cierto que la provincia de Santa Fe, desde enero del 2020 a marzo del 22, dio un total de aumento del 138% contra un 125% del sector privado, más un 46% hasta septiembre y otro 31% hasta diciembre. Es decir que acá lo que hay que ver es que la inflación, Raúl, y como ustedes lo han dicho y permanentemente uno dialoga sobre esto, la inflación realmente tira contra cualquier paritaria, ya sea pública, privada, y aún a los trabajadores autónomos, no solamente a los trabajadores en relación de dependencia. Lo que se hace desde el gobierno como empleador, el gobierno provincial como empleador, es tratar de llevar adelante una paritaria responsable, tratando de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo o recuperen ese poder adquisitivo si se había perdido, y tratando de administrar los fondos públicos también de manera responsable, sabiendo, claro, que se administran los fondos de todos los santafesinos y santafesinas. Y eso es lo que se ha... En ese marco se llevarán adelante estas paritarias.
Eduardo, desde el gobierno de la provincia, ¿entienden de que con estos arreglos y con esta nueva paritaria y con la revisión que se va a hacer en el mes de noviembre, el salario de los trabajadores del Estado no perderían poder adquisitivo?
Se va a intentar eso. Es decir, mira, acá hay un punto que es interesante, que es la paritaria la reapertura de paritaria este mes de septiembre. En el mes de septiembre se había dado un 8% y a todos los sindicatos que aceptaron la propuesta, salvo ANSAFE, que no va a recibir el aumento, pero a todos los sindicatos que aceptaron la propuesta se le adiciona un 12% al mes de septiembre. Es decir, que en el mes de septiembre van a tener un 20% de aumento. Esto tratando de recuperar la inflación que había sido de junio y julio, que había sido una inflación que dentro de las proyecciones se había, en el mes de marzo y de abril, cuando fueron las paritarias, se proyectaba no tan alta como terminó siendo. Por eso este sistema de paritarias, de tramos y de periodos, como es la paritaria actual, que se consensuó con los sindicatos trabajar de esa manera. La anterior fue de mediano plazo, que fueron de 6 meses con tramos de aumento, donde a veces estás por encima de la inflación y los meses en los cuales no se dan los aumentos puedes llegar a estar abajo, principalmente a lo mejor en junio y julio de este año, donde la inflación fue pico, ¿no es cierto?
Claro.
La idea es trabajar de esa manera. A ver, puede ser que acá hay una recuperación en septiembre. Octubre y noviembre la inflación proyectada es menor del 7% y sin embargo el gobierno va a dar, dio ya la propuesta de un 7% para tratar de recuperar a la inflación proyectada. Seguramente en diciembre la inflación puede estar en el torno del 5%, puede ser superior, porque diciembre es un mes que generalmente aumenta la inflación, ¿no es cierto? Estacionalmente, históricamente es así. Pero se está estableciendo el 5% como un piso, es decir que si la inflación es superior, el antecedente inmediato de revisión es este mes de septiembre, donde nosotros le adicionamos un 12% a ese 8. Así que también aspiramos a que si la inflación en estos meses superior, adicionar un porcentaje para recuperar el poder adquisitivo. La verdad que se ha trabajado con responsabilidad, se ha trabajado con buena fe y tratando de que los salarios vayan recuperando su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que todos los gobiernos provinciales, cada vez que asumen, tienen, además de pagar los salarios como empleadores de sus empleados, de la provincia, tienen también muchísimas obligaciones como, por ejemplo, la obra pública, el boleto educativo gratuito, en este caso, la billetera Santa Fe, que son programas que además adicionan ingresos indirectos a todos los santafesinos y santafesinas, la asistencia alimentaria a través del Ministerio de Desarrollo. Es decir, hay muchísimas obligaciones que tiene la provincia y que indudablemente surgen todos los ingresos de la misma caja, ¿no? Como claro, dice el gobernador Perotti. Entonces, dentro de eso hay que administrar el dinero, también pagando los salarios, que es una de las obligaciones principalísimas que tiene la provincia como empleadora, ¿no es cierto?
Eduardo, y una reflexión aparte, agradeciéndote el contacto sobre la decisión que tomó el gremio de ANSAFE de no aceptar la propuesta y cómo va a ser el tema de pagos de días no trabajados y esto.
Mira, a los gremios que aceptaron las propuestas, que es de todos menos ANSAFE, se les va a liquidar en el mes de septiembre, por los haberes del mes de septiembre, este adicional del 12%, es decir, que van a ceder el aumento al 20%. Y no se le van a descontar los días no trabajados en función de una propuesta de recuperación de los días no trabajados, recuperación de turnos, de objetivos y de actividades, con ese cronograma de trabajo. A los docentes que aceptaron la propuesta, como puede ser UDA, SADOP, AMET, a ellos también se le va a dar el aumento con el compromiso de recuperar también actividades, objetivos y efectivamente las clases hasta el día 23 de diciembre. Y ANSAFE no se le va a dar el adicional de 12% este mes, como así tampoco los aumentos hasta diciembre, y se le van a descontar los días no trabajados.
¿De qué plata estamos hablando? En un salario docente.
Y un promedio, hicieron, en agosto hubo 11 días de paro, que en promedio aproximadamente lo que estábamos viendo en el Ministerio de Economía rondaría unos 30.000 pesos por docente.
Por docente, que es una plata, ¿no?
Es muy importante y la verdad que es... A ver, esto vale aclararlo porque por ahí se utilizaron palabras muy muy fuertes, como que el gobierno extorsionaba a los docentes con esto, y esto hay que aclararlo porque acá no hay obligación sin causa en derecho, ¿no es cierto? Y yo no quiero dar una clase porque no es el momento, pero es bueno aclarar, no hay obligación sin causa. Y la obligación de pagar el salario surge a partir de la prestación de tareas del trabajador. El derecho de huelga es un derecho constitucionalmente reconocido, pero así como el trabajador tiene el derecho de parar ante un reclamo laboral, la no prestación de tareas impide o no origina la obligación de pagar el salario por parte del trabajador. La otra causa de esta obligación de pagar el salario es la ley. Por ejemplo, hay veces que el trabajador no presta tareas, como las vacaciones, como en las licencias por enfermedad, y el empleador está obligado a pagar el salario. Pero esa obligación surge de la ley. Y no hay ninguna ley que le obligue a ningún empleador público o privado a pagar el salario cuando el trabajador está en huelga. Es un derecho constitucionalmente reconocido, pero no origina la obligación de pagar el salario al empleador. Y estas medidas de huelga y de paro que llevaron adelante los docentes se dieron en un marco de proceso de recomposición salarial, que lo que buscaba y procuraba era una mejora económica del sector, pero no buscaba el cumplimiento de una obligación legal o convencional de la provincia, del empleador, porque no derivaba, es decir, la huelga no terminó derivando de una antijuridicidad ni objetiva ni subjetiva de su empleador, de la provincia, sino de un conflicto de intereses.
Sí.
Consecuencias, nosotros lo que vimos aquí, que la cantidad de días de paro, la cantidad de días no trabajados por un reclamo de un anticipo de la paritaria o de un anticipo de un tramo de la paritaria, lo consideramos desmedido, y es por eso que se tomó la decisión de descontar los días no trabajados.
No, perfectamente
ahora,
aclarado.
Fíjate que ahora, por este motivo, también nuevamente se dispusieron 6 días más de paros. Realmente, yo he escuchado que la solución del conflicto no pasa por las amenazas, pero tampoco pasa por estas cantidades de días de paro.
No, Eduardo, nos tendremos que despedir, pero la síntesis de esto, los chicos no están en las aulas, aprendiendo en el colegio, realmente.
Totalmente.
Es muy triste, la decisión.
Totalmente, Raúl.
Te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto.
Igualmente para todos ustedes, saludos.
Muy bien. Hablábamos con el subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Eduardo Mazzola.